deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, que comienza Wimbledon y lo que es otro reto para Rafa Nadal.
Sí, señor. A por su tercer gran slam de la temporada, Rafa Nadal, que sería el 23º en su carrera. Hoy, por cierto, debutan Alcaraz y Djokovic en una jornada con la lluvia como protagonista. Además, Lewandowski y Dembélé son protagonistas en el Barça y es protagonista la operación salida en el Real Madrid. Y hay noticias del Tour de Francia a solo 4 días del arranque. Es algo que nos encantaría. Ojalá el 10 de julio volver a escuchar algo así.
It is official. A changing of the guard at Wimbledon. And the new champion, Rafa Nadal.
La histórica victoria de Rafa Nadal en Wimbledon 2008 ante Federer. Hoy arranca el torneo en la Catedral del Tenis y comienza, Ángel García, Londres, otro reto para Rafa Nadal.
Sí, Nadal que tiene que esperar a mañana para debutar, juega por la parte baja del cuadro. Veremos qué tal le va ante el argentino Cerúndolo, a priori un rival asequible. Todavía no tenemos horario, pero calculad que será en torno a esta hora, un poquito más tarde quizá. Y claro, con la incertidumbre de saber que el pie está bien, pero que el tenis bajones. Ha funcionado bien ante Wawrinka, funcionó mal en el resto de entrenamientos y ante Félix Auger alias Sim. Ojo, porque el propio Rafa no sabe ni siquiera cómo llega al torneo.
Pues no lo sé cómo llego realmente, porque al final es difícil de predecir. Y bueno, y es verdad que los últimos 3 años no he jugado nada sobre esta superficie, ¿no? O sea que esto lo hace un pelín extra complicado, porque al final la memoria es importante. Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, con momentos mejores, con momentos peores, pero claramente con una línea ascendente. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Nadal tiene que debutar mañana en Wimbledon, pero atención, porque Dani Asenjo hoy tiene que hacerlo, la otra gran esperanza, o la gran esperanza, sobre todo en el futuro, del tenis español.
Carlos Alcaraz, que va a debutar en unos minutos, pasadas las 3:30, contra el alemán Straff, número 155 del mundo. Es casi una incógnita saber el rendimiento de Alcaraz en hierba. Él dice que sigue adaptándose y mejorando, sobre todo la movilidad, pero lo más importante, dice Carlitos que está jugando sin pensar en el codo, que físicamente está al 100% y que no piensa en las expectativas de la gente.
Intento no pensar en las expectativas de la gente, ¿no? Al final la gente pues quiere que siempre ganes y no piensa más allá, ¿no? Cuando pierdes pues es una decepción para ellos, pero no para mí, lo cual yo a cada torneo que voy ahora mismo juego para mí, juego para mi equipo, para mi gente, ¿no? La gente más cercana, y mientras no decepcione a ellos, es otra historia, ¿no?
Hoy debuta Carlos Alcaraz y tiene que hacerlo, tendría que estar haciéndolo ya también Novak Djokovic en la central, en una primera jornada, Ángel, con la lluvia como protagonista.
Sí, pero te confirmo que ya ha dejado de llover, ha vuelto el tenis aquí en Wimbledon, sabes que la lluvia nunca se lo pierde, y ya está en pista, por ejemplo, Novak Djokovic, abriendo la pista central, ganando 4-3 ante Kwon. Una muy buena noticia para el tenis español. De momento, Alejandro Davidovic está ganando a Hubert Hurkacz, para mí favorito para llegar a semifinales ante Djokovic, 7-6-4-3 va ganando Davidovic. Victoria también, está a punto de cerrarla Jaume Munar ante el brasileño Monteiro, 6-2-6-4 y 3-1, y todo lo demás a priori derrotas. Ramos Viñolas ha perdido el primer set ante Casper Ruud, Verdasco está a punto de perder el partido ante Tommy Paul, y Andújar también ha perdido el primer set y está en el tiebreak del segundo ante Norri.
Nos ocupa mucho Wimbledon, evidentemente, desde hoy, pero nos sigue ocupando, por supuesto, el mercado de fichajes, y es el nombre de las últimas semanas. En Barcelona, Lewandowski, con una noticia buena, porque el Bayern acepta vender, lo que pasa que no a cualquier precio, Elena Condis.
60 millones, este es el precio que el Bayern le pone a Lewandowski, según desvela Sky Alemania. El Barça ya habría presentado 2 ofertas, la última de 35 millones más 5 en variables. El Bayern de momento no ha respondido a ninguna. Públicamente insisten en que su estrella no está en venta. Pero ahora la noticia es que darían su brazo a torcer si el Barça paga 60 millones. Lewandowski ha presionado mucho para salir y Laporta le ha prometido que lo harán todo para cumplir su deseo de jugar en el Camp Nou las 3 próximas temporadas.
Nombre propio Lewandowski, nombre propio también en el Barça, Dembélé, porque atención, Albert Díez, el agente de Dembélé está en Barcelona para cerrar su futuro cuanto antes.
Sí, el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, ha aterrizado hoy en Barcelona con un objetivo claro. El jugador le ha dicho que en los próximos días quiere cerrar su futuro. Recordemos que el viernes Dembélé dejará de ser jugador del Barcelona, pero él mantiene que que quiere jugar en el Barça, como se lo hizo saber a Xavi Hernández, pero también mantiene que la oferta del club es inferior a lo que él quiere. Con lo cual, una oferta a la que no ha dado respuesta y estamos pendientes ahora mismo de una reunión Dembélé-Barcelona.
Y pendientes también de las famosas palancas económicas, porque esta sí, José Luis Gil, es semana clave para las famosas palancas.
Chimo Munilla, debería ser efectivamente una semana en verde para la activación de alguna venta de activos en Can Barça. Se trata, en primer lugar, de no cerrar el ejercicio económico de la temporada en pérdidas y para ello el club activaría la venta del 10% de sus derechos de televisión para las próximas 25 temporadas. Total, unos 215 millones. Eso para salvar este ejercicio. Ya para el mes de julio vendría la venta del BLM, el merchandising. Ese segundo ingreso sería el que permitiría al Barça acudir al mercado de fichajes en situación de uno por uno con un fair play más saneado.
Al Real Madrid lo tenemos ahora mismo centrado en la operación salida y hay dos nombres por encima de los demás, que son Asensio y Ceballos, Melchor Ruiz.
Sí, los dos en circunstancias muy parecidas, Munir. Los dos están pendientes de hablar con el club en breve y ver qué les ofrecen tanto en lo futbolístico como en lo económico. Ambos quieren tener más partidos en el conjunto blanco y sentirse importantes. De lo contrario, escucharían ofertas porque los dos las tienen. Milán y Liverpool están muy interesados en Marco Asensio. Hoy, además, el Balear está en la portada de la Gaceta dello Sport con un Maldini deseando poder hacerse con sus servicios y Dani Ceballos, de salir, querría hacerlo al Real Betis Balompié, pero el problema es la cuestión económica del conjunto andaluz que no llegaría al precio establecido por el Real Madrid.
Asensio y Ceballos son los nombres principales en la operación salida del Real Madrid, pero hay más, Miguel Ángel Díaz.
La Fiorentina sigue siendo el principal destino de Luka Jovic. El conjunto italiano estaría interesado en una cesión. El Real Madrid pretende un traspaso. Mariano, al que le queda un año de contrato, quiere salir, aunque su representante busca un club que le convenza. Por otra parte, interés de la Real Sociedad en Kubo. Al japonés le quedan 2 años más de contrato, ocupa plaza extracomunitario y el Madrid querría una cesión. Por último, Renier, que estuvo en el Borussia Dortmund, podría salir cedido al Benfica.
En el Real Madrid hablamos de salidas. En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el que no quiere salir es Joao Félix.
Mientras la dirección deportiva del Atlético de Madrid trabaja denodadamente para equilibrar primero la caja antes del 30 de junio y luego para ver qué se puede comprar, lo más importante es que los pesos pesados de la plantilla no corren peligro. Por ejemplo, Joao Félix, a un medio portugués, hace unos días dejó claro que no se quiere mover, que no tiene ninguna intención de cambiar de aires y que su pensamiento está en el Atlético.
Es pronto, todavía estoy de vacaciones. Acabo de empezar a entrenar para preparar la pretemporada, pero ya tendremos la oportunidad de hablar sobre fútbol.
¿Está sobre la mesa una salida del Atlético?
No, estoy concentrado en el equipo. Tampoco pienso nunca en lo que costé. Siempre he dicho que es la gente la que se centra en esos valores. A mí, sinceramente, nunca se me pasa por la cabeza. Nunca tengo que pensar en eso.
Espérenos un instante y les contamos más noticias del mercado de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos con más noticias de mercado en la Liga. Por ejemplo, en el Español, Juan Arias se refuerza el ataque con Joselu.
Joselu firma para las próximas 3 temporadas, tiene 32 años, mide 1,91, dice que llega en su mejor momento, viene de marcar 14 goles con el Alavés y dice que haciendo pareja con Raúl de Tomás la pueden liar.
Creo que somos dos delanteros completamente diferentes, creo que podemos compaginar muy bien. Al final la decisión la tomará el entrenador, yo vengo a ayudar, vengo a aportar toda mi experiencia, todo lo que he aprendido durante estos años. Te quieres rodear de los mejores y si en el terreno de juego pues nos juntamos él y yo, yo creo que bueno, creo que el problema lo tendrán los equipos rivales.
Otro nombre para la Liga, porque José Sabal, el central brasileño Marcao, espera al Sevilla.
El fichaje de Marcao por el Sevilla puede ser cuestión de días. Desde Turquía afirman que el Sevilla ha aumentado su oferta hasta los 12 millones. Además, el central brasileño de 26 años ha manifestado su deseo de acabar en el club de Nervión y habría rechazado una oferta del Zenit.
Al Betis Andrés Ocaña le habrá gustado escuchar cómo el mítico Ronaldo bendice a su nueva perla.
Bueno, tiene 21 años, se llama Luis Enrique. El otro día el Maracaná le dio una ovación espectacular y ayer lo mantearon sus compañeros. Sale de Fluminense y llega al Real Betis Balompié. Y Ronaldo, nada más y nada menos, hace de padrino de la nueva perla del Betis.
Me impresionó mucho Luis Enrique.
Me impresionó mucho Luis Enrique. Va a tener una carrera brillante. Va a brillar con el Betis. Desde aquí le quiero desear mucha suerte.
Lo que viene ahora es una noticia que les cuenta la cadena COPE. Tiene que ver con el Getafe, porque Gema Santos, ¿qué equipo ilustre del fútbol europeo ha llamado a la puerta del Geta por Enes Unal?
La Juventus de Turín, como lo oyes, esta redacción ha conocido que la Juve ha preguntado por el turco. Eso sí, como segundo delantero Muni del equipo, por supuesto, por detrás de Vlahovic. La cláusula de Enes Unal, te recuerdo, también es noticia nuestra, que es de 40 millones, pero el Geta a día de hoy está pidiendo 25. En el caso de la Juve no quiere pagar tanto por un segundo delantero, así que de momento todo se queda en un interés, como ya pasó hace un mes, acuérdate, Muni, con la Fiorentina, que tampoco llegó a los 25 kilos que pide el Geta.
Después de su gran victoria en las elecciones del viernes, elecciones a la presidencia del Athletic, se pone manos a la obra el presidente John Uriarte, Álvaro Rubio.
Comienzan a trabajar y, como han dicho, casi va a ser rompiendo moldes desde el primer día. Todavía no han pasado por el Palacio de Ibaigane para hacerse la foto oficial. Irán por la sede del club cuando depositen el preaval necesario para proclamarse presidente y junta directiva oficial. Aproximadamente 7 millones de euros. En sus propias palabras, esta semana se quieren dedicar en cuerpo y alma al aspecto deportivo. El equipo arranca en apenas 10 días.
El último día fue protagonista, porque así lo sacó el candidato Barcala, y van a fichar y van a pagar la cláusula por Moncayola, jugador de Osasuna. Claro, la pregunta Alberto Sanz es qué va a pasar con Moncayola, en qué posición queda en Osasuna.
Pues que no hay negociación posible. Si Valverde lo quiere, le tendrá que decir a Uriarte que pague esa cláusula. El entorno del jugador está tranquilo, la afición feliz por cerrar el momento, aunque eso sí, se cierra de momento, y si lo quieren son 22 millones. La afición se debate si eran mejor los 22 kilos o el futbolista.
Mira, un asunto, declaraciones, por ejemplo, tiene que ver con el Real Madrid, porque Javi Pascual, el director general del Manchester City, ha opinado sobre la Champions del Real Madrid.
Sí, Munilla, Ferran Soriano, CEO del City, en declaraciones al podcast Doctor Fútbol, apuntó al factor fortuna como la clave del éxito del Real Madrid en la última Champions, ya que considera que los blancos merecieron perder en todas las eliminatorias y también en la final.
La gente habla ahora del éxito del Real Madrid de la Champions y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Tal vez podría decir que merecieron perder contra el PSG, el Chelsea, nosotros y el Liverpool. La gente no recuerda que a finales de los 80 el Madrid tenía un equipo fantástico y no pudieron ganar. Ahora tienen suerte, pero también no lo han tenido durante años, así que somos pacientes. Ganar la Champions no es una obsesión.
Hemos hablado mucho del mercado de fichajes en España, pero el internacional también está caliente y hay un nombre propio que es el de Neymar, Carlos Sáez.
Sí, Moni, porque el nuevo PSG de Luis Campos y de Mbappé, el director deportivo, parece que está tomando decisiones y podría acabar saliendo Neymar este mismo verano. Según informa RMC, el brasileño ahora sí estaría valorando abandonar el cuadro francés tras las palabras de Alcaraz y Le Parisien diciendo que este año quieren jugadores totalmente comprometidos. En cualquier caso, su salida no va a ser nada fácil, ya que tiene un salario tremendamente elevado, pero en Inglaterra podrían estar interesados el Chelsea, el United o incluso el Newcastle.
Hay más nombres del mercado internacional, por ejemplo, el de Gabriel Jesús, Miguel Aguilar.
Sí, el primero es el de Gabriel Jesús, el delantero del City está a punto de firmar por el Arsenal a cambio de 52 millones de euros. Además, el Arsenal ha anunciado hoy el fichaje del portero Matt Turner. El otro nombre propio es el de Ángel Di María, el extremo de 34 años, estaba en la lista de futuribles del Barça, pero finalmente, según la Gacheta de los Sport, va a firmar libre en las próximas horas por la Juventus. Y baile de banquillos en Francia, el Nice ha anunciado a Lucien Favre como su nuevo entrenador, por lo que Galtier ya tiene vía libre para firmar por el PSG.
En segunda división aquí en España, el Albacete ha anunciado a Rubén Alves como nuevo entrenador. Y la selección femenina, la selección que está preparando la Eurocopa, ya tiene lista definitiva de 23, Adrián Gil.
Sí, Salma Parayuelo es la gran sorpresa de una lista a la que no han entrado ni Amayor ni Nerea e Izaguirre, a pesar de que la Real Sociedad ha sido la segunda clasificada en la Liga Iberdrola. También se han quedado fuera Ainhoa Vicente Moraza, Teresa Avilleira y Claudia Zornoza. El seleccionador Jorge Bilda ha querido hacer una lista compensada y que acerca a España a ganar la Euro.
No nos fijamos en el club de procedencia para hacer las listas. Al final nosotros intentamos compensar las demarcaciones, llevar al equipo más competitivo. Al final son 23 las que pueden venir y tenemos que decidir. Ellas lo aceptaron de buen grado, sabiendo que en el fondo pues quieren estar, y también pues manteniendo un poquito la ilusión de que en cualquier momento pueden volver a entrar en esta lista.
Y otra selección femenina, la sub-19, arranca hoy el europeo a las 5:30 contra Italia.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es la imagen del fin de semana, el doble adelantamiento de Aleix Espargaró en Assen en la última chicane, adelantamiento que le vale para seguir optando al Mundial de MotoGP.
Lo he visto por las pantallas, aparte cuando me ha chocado he visto que era la moto más que él, y luego lo hemos doblado, así que era consciente que estaba fuera, por eso había un momento que estaba el 14 y he pensado, tienes que ir a tope, si te caes, te caes, pero hoy es una buena bola de partido. Creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos, no he ganado, le he sacado 15, así que bueno, no es lo que quería, pero ni que tan mal.
Borja González, gran remontada de Espargaró en Assen.
Fantástica jornada para el motociclismo español en Assen, sobre todo dejó esa carrera de MotoGP y esa remontada tremenda de Aleix Espargaró. Se fue en la vuelta 5 a la grava por un accidente de Quartararo y Espargaró desde el puesto 15 fue capaz de remontar hasta el cuarto con un adelantamiento doble maravilloso en la última curva de la última vuelta a Miller y a Binder. La carrera la ganó Bañaya por delante de Bezzecchi y de Marc Viñales, y así Espargaró llega a las vacaciones a solo 21 puntos en la general de Quartararo. En Moto2, segunda victoria consecutiva de Augusto Fernández, que empata en el liderato de la general con Vietti, y en Moto3, segundo Guevara, tercero García, los dos separados en la general por 3 puntos.
Ciclismo, 4 días para que arranque el Tour de Francia y Enric Mas renueva con Movistar.
Teníamos claro que nos queríamos quedar y ha sido fácil, ¿no? Principalmente es el grupo humano que tenemos aquí en el equipo, ¿no? El staff que hay aquí es
Erifrade, bueno. Más renueva como Movistar la semana que arranca el Tour.
Hasta 2025, en un gesto de confianza hacia su jefe de filas para las grandes de estos años, que puede enganchar más o menos al personal, pero que es indiscutiblemente regular en la zona alta de las generales para Movistar. Hoy han confirmado su alineación para el Tour que arranca el viernes el UAE de Pogacar, que lleva equipazo incluido Marc Soler, el Arkea de Quintana y Barguil, el Cofidis de Mactán con Johnny Zaguirre, un descafeinado Astana y un Quick Step finalmente sin Alaphilippe y con Jakobsen como sprinter titular.
El fin de semana Alberto Raúl nos deja la victoria en el Campeonato de España de una gran promesa del ciclismo español.
Sí, victoria con muchísima autoridad, además de una de las jóvenes perlas del ciclismo español. Carlos Rodríguez, granadino de solo 21 años, se impuso en Mallorca después de marcharse en solitario en la última subida del día. En el podio le acompañaron el conquense de Cofidis, Jesús Herrada, y el guipuzcoano de Movistar, Alex Aramburu. Y en el panorama internacional llama la atención la victoria en Gran Bretaña de Mark Cavendish, el triunfo en Portugal de Joao Almeida, y en Eslovaquia Peter Sagan se proclamó campeón nacional por octava vez en su carrera deportiva.
Hemos tenido Campeonato de España de ciclismo, hemos tenido también Campeonato de España de atletismo en verano de Mundial y han ido francamente bien, José Luis Gil.
Sí, con nombres propios, ¿eh? Bomba, bomba, Jordan Díaz otra vez en el triple masculino, 17-87, nuevo récord de España del recientemente nacionalizado, recordemos, no podrá estar en Eugene. Katir se quedó sin doblete, oro en el 5000, plata en el 1500, no fallaron clásicos como Usillos, Asier Martínez o Marta Pérez, y ante la ausencia de Ana Peleteiro, María Vicente se llevó el triple femenino, como para que el presidente de la federación, Chapado, no esté contento.
Se viene también días de atención a la selección masculina de baloncesto que se concentra en Zaragoza, Pilar Casado.
15 jugadores más, Tyson Pérez como invitado, han quedado este mediodía concentrados en Zaragoza para preparar la tercera ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2023. Los de Escariolo entrenarán ya esta tarde en el Príncipe Felipe, porque allí se medirán el viernes día 1 de julio a Macedonia del Norte. Esta ventana se completará el 4 con el duelo ante Georgia en Tbilisi, ensayo general del pabellón del Euro de septiembre, y el día 7 en Riga frente a Ucrania. Este partido no se pudo jugar en febrero por la guerra.
Rugby, mala noticia que se confirma porque Rodrigo Contreras, España definitivamente se queda fuera del Mundial.
Indignación, decepción, tristeza y rabia. World Rugby nos deja fuera del Mundial de Francia 2023 definitivamente, tras rechazar al completo el recurso de apelación interpuesto por la Federación Española de Rugby. Queda depurar responsabilidades y volver a empezar como ya hiciéramos hace 4 años tras la eliminación del pasado Mundial de 2019.
Fútbol sala Santi Duque, el fin de semana nos deja el campeón de liga.
El Barça Múnich sumó el sexto título de liga de su historia al superar en el segundo partido de la serie final a Palma Futsal por 2-4 con Sergio Lozano como principal protagonista. El Barça cierra así una temporada memorable con 4 títulos: Liga, Copa de España, Supercopa y Copa de Europa.
Atención, mundiales de natación, Rubén Carballo, la España femenina de waterpolo se mete en cuartos.
Sí, ganó cómodamente a Kazajistán y jugará mañana contra Estados Unidos por un puesto en las semifinales. Además, la selección masculina ya sabe que la selección de Montenegro será su rival en los cuartos. En aguas abiertas, gran quinto puesto de María Valdés en la final de los 5 kilómetros y en saltos, Alberto Arévalo se ha metido en las semifinales de trampolín 3 metros.
Y en pádel, José Manuel Villanueva, los número 1 ganan en Valladolid.
La pareja formada por Alejandro Galán y Juan Lebrón se llevó ayer su segundo máster de la temporada. Lo hicieron en 2 sets, 6-4, 7-6 ante Arturo Coello y Fernando Velasteguín. Por su parte, en el cuadro femenino, la dupla Salazar Triay consiguió su sexto título del año.
Pues todo esto, Ángel, es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigue ese Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos arrancando la última semana del mes de julio y es de junio. No mucho quiero correr yo. Alguno le dejo sin vacaciones rápido, ¿eh? Bueno, en fin, digo, arrancamos última semana del mes de junio con N y arrancamos también el último reto de la temporada. Le estaba quitando un mes de vacaciones a Pedro Martín, Peter Martín.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Quitas el mes de julio y ya empieza el fútbol.
Y me cruje, sí, sí. Alguno se alegrará. Bueno, en fin, ¿qué has preparado como último reto?
Pues mira, como ha empezado Wimbledon esta semana, se me ha ocurrido pensar un poco en los ingleses, y los ingleses, que son tíos muy listos, porque hay que reconocerlos, son muy listos, tuvieron un gran imperio y muchos de los países que estuvieron gobernados por los ingleses durante muchos años al final han quedado encuadrados en la Commonwealth, esa comunidad de países que más o menos tienen mucha relación con el Reino Unido. Entonces hay que buscar uno de esos países que pertenecen a la Commonwealth. Uh-huh. Y la pista de hoy es que, a pesar de pertenecer a la Commonwealth, el idioma que se habla predominantemente en ese país no es el inglés.
Bueno, mira, este reto me mola, venga.
Un reto país, geográfico.
Un
acabar.
País de la Commonwealth, sí señor. Pues Pedrito, mañana segunda pista, un abrazo grande, gracias.
Venga, hasta mañana.
Va a ir muy de tenis al final todo esto, porque el extracto del tiempo de juego de ayer del Tertulión tiene que ver con Rafa Nadal y el reto de Wimbledon.
En esa entrevista que os contaba de Juanma, nos enseñó el huevo que tiene Rafa Nadal en el pie. Y cuando digo huevo, es que es así.
¡Caramba!
Un o sea, que tiene tres.
Sí.
Que se sepa.
Y pero se enseñó uno.
Igual de grande que los otros dos.
Claro, yo cada vez que gana pongo siempre lo mismo. Ole tus huevos. Yo siempre pongo lo mismo. Ole tu huevo, Rafa. Es que
me... Pues a mí no me importaría ser un huevo de Nadal. Todo entero.
Incluso el tercero, ¿no?
Dice, ¿usted quién es? Huevo de Nadal.
Guas, así es imposible hablar seriamente.
No, claro, pero que esto es una cosa muy seria.
El otro día entrenando se quitó la zapatilla.
Esto se lo tienes que pasar a Rafa.
Una extraordinaria foto.
Muy fácil decir, ya ¿usted le dijo, qué le daría? El huesecillo del pie, tal, ¿sabes? Claro. Todos le daríamos el pie entero. Ahora,
ya
nombre y apellido, ¿no?
¿Podría ser huevo de Nadal? Sí.
Tomás, nombre y apellido. Huevo de Rafa Nadal.
Yo veo a Nadal muy bien. Ahora, también te digo que esas semifinales ante Berrettini, pues puede pasar cualquier cosa. A ver, no, cómo
bueno,
llegan
las semifinales. Te digo la primera semana, lo que me asusta.
Pero si salva la primera semana, a mí no me da miedo claro, Cilic en octavos, a mí no me da miedo Félix Auger-Aliassime en cuartos. O sea, yo creo que Nadal, llegado a esas alturas, siempre da un plus. Y siempre está mejor. El que sí me preocupa un poco más es Alcaraz, que creo que llega un poquito de corto de partidos en hierba. Solo jugó dos el año pasado en Wimbledon, ganó uno y perdió otro. Y bueno, y las chicas ya sabéis que este año no es el nuestro, no es el nuestro. Con lo bien que acabamos el año pasado y este año pinta un poco más feo.
Las chicas y Rafa el martes y mañana 8, entre los está Alcaraz y Davidovich.
Eso
y
es. Alcaraz ha sido de las 4 de la tarde. Si alguien se quiere enganchar ante un alemán, Struff, hundido en el ranking, pero que en hierba es peligrosillo.
Muy bien.
Pues alemán.
Sí, sí.
Y si te pega fuerte, pues ya está.
¿Os imagináis que gane Nadal otra vez?
Ah, bueno, sería partido.
Oye, dice el equipo que no es impensable.
Puede ser, claro que puede ser. ¿Qué día es la final, Angelito?
La final es exactamente el 10 de julio.
¿No? 10 de julio.
Exactamente. Y yo solo digo una cosa, mira, la voy a decir.
Desde hoy, gracias a Tomás Guas, al gran Guas, tenemos el huevo de Colón y el huevo de Nadal. Y la pregunta en Twitter va de Rafa también, Abadía.
Por eso, por Wimbledon hemos preguntado, por el favorito para nuestros seguidores en Deportes Cope, y hemos dicho, pues eso, ¿quién es favorito para Wimbledon? ¿Djokovic, Nadal u otro? La mayoría, un 46%, dice Djokovic, Nadal un 37% y otro un 17%.
Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar enseguida, a y media, mucho del mercado de fichajes, pero también un huevo de Rafa Nadal. En el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado. Luis Munilla.
Hace 12 años, ¿eh? 12 años, Melchor, de la última vez que Rafa Nadal ganó Wimbledon. Se dice pronto, ¿eh?
Sí, estábamos... Bueno, o sea, la narramos tú y yo, ¿no?
Sí, sí, no sé. Ahí estábamos. Yo estaba aquí, tú estabas... Bueno, aquello fue no. Un poco rocambolesco, sí, sí, sí yo, por no. Determinados problemas que hubo.
Sí, sí,
tú
sí,
estabas
sí.
En Sudáfrica,
estábamos
en España.
En Sudáfrica
y yo estaba
narrando,
en Wimbledon.
Y tú estabas en Wimbledon sí. Haciendo vestuarios, por decirlo de
Tú lo has dicho, sí, sí. Pues cosas complejas que pasan. La intrahistoria de la radio y de los medios de comunicación. Sobre todo en Wimbledon, porque allí son... Que me permita la palabra, sí, iba a decir pejigueros, has dicho tú extremos, ¿no? Estrictos. Ángel García, Wimbledon, muy buenas de nuevo.
Sí, te lo confirmo, Muni, son muy estrictos.
¿Verdad?
Sí.
¿Verdad?
Incluso para acceder al torneo, que llevo aquí una hora esperando para que me arreglen.
Ay, a ver si no nos traiciona el Quantum, que estás en una zona igual que tiene la cobertura ahí un poco ligera.
Mira, en COPE hemos tenido la fortuna de cantar... Lógicamente, durante todos estos años, todos los éxitos de Rafa Nadal, pero en los dos torneos de Wimbledon, para mí el mejor partido que he visto en toda mi vida en la historia es el de Rafa Nadal con Federer, y podemos contarlo en directo desde la pista central. Y luego el que dices tú, con una forma rocambolesca de contarlo, con una distribución especial desde coincidiendo con ese Mundial de Sudáfrica.
Bueno, Ángel, lo último es que ya tenemos hora aproximada para el debut mañana de Rafa Nadal.
Sí, va a ser a las 4:30 de la tarde, más o menos, segundo turno de la pista central de la Catedral del Tenis, y justo aquí le tengo delante, entrenando con Mar López, preparando ese partido de mañana, de momento bien, soltando el brazo, en el Orangi Park, que es justo la zona ahí anexa de pistas de entrenamiento que hay a la zona de Wimbledon, y ya tenemos la primera derrota, ha perdido Fernando Verdasco, y buenísima noticia, te lo he contado antes, de momento 2 sets arriba, Alejandro Davidovich ante Hubert Hurkacz, que para mí era el gran favorito para llegar a semifinales por ese sector, por el sector de Novak Djokovic, así que el malagueño que se podría dar un gustazo. Yo recuerdo haber contado aquí hace nada, muy bien poquito, su título de Wimbledon Junior, lo ganó como junior y quién sabe si como profesional va también a dar una gran alegría aquí.
Va muy para arriba Davidovic.
Entendemos que está Ángel perfectamente de la muñeca, ¿no?
Sí, 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 sí. Se ha recuperado bien y vamos, ya te digo que para ganar a Hurkacz en hierba hay que jugar muy muy bien al tenis, y de momento 7-6, 6-4, 3-2. Acaba de saltar a pista, por cierto, en la pista número 1, que es la segunda en importancia aquí después de la pista central, Carlos Alcaraz. El primer juego de momento sencillo ante el alemán Struff, así que muchos españoles hoy en pista, hasta 8.
Tenemos a Alcaraz ya, por tanto, jugando. Tenemos ahí uno problema con la muñeca, otro problema con el codo, otro problema con el pie. Espero que Alberto sí. Arauz esté donde esté sano.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Yo estoy fenomenal, ¿eh? A mí menos no me duele mal. Absolutamente nada.
Menos mal, porque tienes el tour a la vista y yo pregunto, ¿eh? ¿Vamos a dar también todos los partidos de Nadal y Alcaraz en Wimbledon o no?
No podemos,
tanto?
Muni.
No hay
derechos. E incido en lo de los pejigueros que son aquí. No solo no podemos dar los partidos, sino que todo lo que podemos hacer es informar un minuto cada hora de información retrospectiva. Es decir, no punto a punto, no el último Madre punto mía. Que haya ganado Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o quien sea. Y si queremos... Oye, mira, que es que acaba de hablar Nadal, la rueda de prensa. Venga, vamos a ofrecerle a nuestros oyentes lo que haya dicho. Máximo 20 segundos. Esto es peor que Manolo Lama cuando te hace editar los cortes para la primera. Pues lo mismo. Máximo 20 segundos y que ni se nos ocurra pasarnos. A ver, evidentemente luego pues somos españoles y estiramos las reglas hasta donde se puede, pero sí, sí, para que veas cómo es aquí, que es el torneo en el que más pagamos y en el que menos podemos hacer.
Somos el país de la zarilla.
Como no me entienden, yo sigo rajando. A ver, si como hay alguno que hable español aquí, igual sí, me deja sin acreditación.
Ten cuidadito. Yo me acuerdo que estaba ahí en la pista central ayer, aquel 2010, y tenía que hacer como que no estaba retransmitiendo
sí,
nada.
Sí, sí,
estaba hablando con mi madre por teléfono.
A mí ha habido un año que han subido y todo, porque tenía el de la BBC, que eso es claro, vienen con todos los derechos y a tope, y claro, andan controlando a ver quién nos
y
pasamos.
Y que tú no eres muy discreto, Ángel.
Yo no soy muy discreto. Yo reconozco que no soy muy discreto, pero bueno, también aquí hemos contado grandes cosas, porque por supuesto, y eso sí que se lo digo a la gente, si siguen avanzando Nadal, Alcaraz, Davidovic, Muguruza, Badosa, cualquier español, por supuesto que cuando lleguemos a semifinales o a la final, la cadena COPE hará todo lo posible y lo imposible para regatear esas normas y conseguir retransmitir los partidos.
Yo me acuerdo una vez, 2006, yo estuve allí los últimos días, lo que pasa que no teníamos entrada para la pista central y estuve en la colina, y en la colina donde se pone toda la gente allí,
gigante.
Pantalla gigante, etcétera, etcétera, ni siquiera podías hacer un boletín desde allí, ni siquiera en la colina.
Yo ahora mismo estoy, Muni, en la puerta de la oficina de acreditaciones, porque ya tengo ahí un pequeño error burocrático que espero solucionar pronto por la cuenta que nos trae a todos.
Ha sido a la buena puerta, Ángel.
He oído a la buena puerta. Y aquí ya tengo a un par de miembros de seguridad mirándome con cara de... no sé yo si desde aquí puedes hablar con ese micrófono azul que tienes en la mano.
Bueno. Yo es que además, claro, si tú estuvieras en otro lado, lo que estarías haciendo ahora directamente, tienes ahí a Rafa, le estaría diciendo ¡Rafa!
No, es que le tengo a nada. O sea, es que le estoy viendo desde aquí, ya te digo, porque estoy justo en la entrada de acreditaciones, que está aquí en Orange Park, y le tengo aquí delante, vamos, con Marc, pegando pelotazos.
Qué espectáculo. Bueno, ahora me dices cómo sigue Carlos Alcaraz, pero... sensaciones que tenéis, o lo pido la opinión rápida a los tres, de lo que puede hacer Rafa, ¿hasta dónde creéis que puede llegar?
Bueno, yo siempre digo lo mismo en Wimbledon. Primero, necesita estar bien físicamente, especialmente de las rodillas. Hace tiempo que no se queja de ellas, y el pie, lo ha dicho él mismo, está a las mil maravillas. Vale, nos olvidamos del físico. A partir de ahí, el tenis. Wimbledon es el torneo más especial del mundo, evidentemente hablando de Grand Slams. Te pueden eliminar 10 tenistas cuando en cualquier otro sitio te eliminan uno y medio o ninguno. A partir de ahí, si pasa la primera semana, lo dice el mismo, y en segunda ronda viene a hacer una temporada malísima, pero es un gran sacador.
Se tiene que fastidiar la hierba, Ángel, se tiene que fastidiar la hierba.
Claro, a eso voy. Entonces, si pasas la primera semana, si pasas los bombarderos de primera semana con la hierba perfecta, yo veo a Rafa capaz de todo, porque cuando llega a esas rondas siempre da un plus, y es verdad que desde 2010, como tú dices, no gana un título, desde 2011 no juega una final, que la perdió con Djokovic, 5 finales consecutivas jugó, además de las dos que ganó y las dos que perdió con Federer, pero las dos últimas...
¡Ay! Mira, ya están los de Wimbledon boicoteando a Angelito. Se ha pasado del tiempo establecido.
Yo diría que siguiendo un poco la línea de Ángel, bueno, cuando está Rafa Nadal en cualquier torneo, es favorito, esté mejor o peor, y además es un tenista que siempre va de menos a más. Y luego un aspecto importante, yo creo que psicológicamente el sentirse ya sin problemas en el tobillo, el sentirse ya bien, a gusto, el no tener dolor, el poder caminar, yo creo que eso es un aliciente más todavía positivo para Rafa Nadal. Pero evidentemente, cuanto más avance, más posibilidades hay, porque es un competidor, para mí, el mejor competidor que hay en el mundo.
Yo acostumbrarse a muchas cosas, al bote de la bola, etcétera, etcétera. Sí, Arauz.
Yo soy tremendamente optimista, y es que además, en estos partidos de exhibición que ha hecho antes de llegar a Wimbledon, el día de Wawrinka le vi en unas condiciones espectaculares. Y yo creo que si a Nadal no le duele nada, y parece que no le duele nada, y él está gratísimamente sorprendido de poderse levantar por las mañanas y no tener esa cojera que arrastraba desde hace 2 años, yo creo que Nadal es capaz de elevar el nivel de tenis según van avanzando las rondas. Lo ha demostrado este año. Llegó a Australia sin jugar 6 meses antes y ganó como ganó Medvedev en la final. Llegó en Roland Garros, que venía de retirarse en Roma completamente cojo contra Shapovalov, y ganó fácil, derrotando a Djokovic en cuartos de final cuando nadie daba un duro por Nadal. Y yo creo que si ahora está sano, está sin dolor, centrado única y exclusivamente en el tenis, es para ser muy optimistas. Y es que este torneo, aunque no lo creamos, se le da bien, porque lo ha dicho Angelito. Es que de 2006 a 2011, siempre que jugó llegó a la final. Y yo creo que su tenis cada vez es más agresivo, está sacando mejor desde la llegada de Carlos Moyá. O sea que yo creo que tenemos todos los ingredientes para ser tremendamente optimistas.
Lo último que te iba a decir, Muni, digo, es que... No solo nos remitamos a esas cinco finales, también jugó las dos últimas veces que vino aquí las semifinales. En aquel partido con Djokovic, que se va al día siguiente, porque aquí los vecinos de Wimbledon no dejan jugar al tenis tarde, y la semifinal con Federer, que también puede ganarla. Es decir, que las dos últimas veces que ha tocado la hierba ha llegado mínimo a semifinales. Y yo, si me tengo que jugar un café con todos vosotros, me lo juego a que mínimo semifinales ante Berrettini. Y a partir de ahí, pues a ver...
Los que estáis más encima de Rafa, Ángel, los que estáis más cercanos a él, me imagino que no, pero es que los que estamos desde fuera, yo tengo la sensación de que nos hemos casi olvidado de la lesión. O sea, porque le vemos a él decir que se siente bien, que no le duele, que le ha cambiado bastante la vida de lo que era hace un mes cuando terminó Roland Garros, o menos de un mes. Y claro, ya nada más que te pones a pensar en el objetivo deportivo sin pensar en cómo viene con el pie.
Sí, a ver, aquí la mala suerte que hemos tenido con la superficie a nivel tenístico la tenemos a favor en lo físico, es decir, es una superficie muy poco dañina. El pie le puede volver a doler en pista dura, pero en hierba no sufre, porque nunca ha sufrido del pie en hierba, porque es una superficie natural, mucho más suave, la pisada es más sencilla. Es decir, aquí lo que sufrían eran las rodillas al tener que agacharse muchísimo para pegar la bola baja, porque no se levanta en la hierba. Entonces, bueno, yo del pie me olvidaría, sinceramente. Yo creo que lo que hay que conseguir es el tenis de Nadal, el tenis que tuvo ante Wawrinka, y no lo ha tenido en ninguno de los entrenamientos, ni en el partido ante Félix Auger-Aliassime, que bueno, tuvo momentos buenos, pero también momentos malos.
A mí, Muni, me parece un sueño lo que está diciendo Angelito, es decir, me olvidaría del pie, viendo lo que ha pasado hace menos de un mes, me parece un sueño.
Yo hace un mes no le veía en Wimbledon, ni más ni menos. Ahora, hay que agradecer el trabajo que ha hecho, y voy a decir su apellido y solo su apellido, un doctor que se llama Bejón, que es un fenómeno, y que es el señor que nos ha traído a Nadal a Wimbledon.
Está con el reto por delante, evidentemente, de ganar el Grand Chelem, que los cuatro Grand Slam de la temporada, de la misma temporada, pero de momento intentar ganar los tres primeros, que esto solamente lo ha conseguido Rod Laver en el 62 y en el 69, habló de la, bueno, sí, ya metidos en la era Open, 69, el del 62 todavía no era Open, y Djokovic en el año 2021, sí, porque Medvedev le fastidió el Open USA. O sea, que estamos ante un reto mayúsculo de un tío que tiene 36 años, es una bestia.
Y tú lo has dicho, Wimbledon por sí mismo, 12 años después. O sea, que este tipo, 12 años después, bueno, ha hecho
Australia
el mejor inicio de su carrera y es capaz de...
Angelito,
Australia 2009,
pues,
sí, 2009 y hasta 2022, 13 años, sí, sí.
Va a ser un Wimbledon raro, porque vamos a tener por primera vez un torneo Wimbledon sin Federer desde el año 98, sí. 99, que me parece que debutó. Y ya, para terminar, lo que me queda es que me recuerdes cómo está Alcaraz ahora mismo, que recordemos que está debutando ya con Struff.
Pues mira, ha ganado el primer juego con bastante facilidad, 1-0, ahora está 40 iguales ante Struff. Te doy una medio sorpresa, porque Kwon está ganando en el segundo set break arriba a Novak Djokovic, 4-2 y saque, o sea que igual le hace sufrir un poco el coreano, aunque no lo veo por ahí.
Ya tuvo break en el primero, Angelito,
sí,
o sea,
sí,
no
sí,
está
eso
siendo
sí.
Un partido nada cómodo para Djokovic.
Y la noticia sin duda del día para el tenis español, a dos puntos de la victoria Alejandro Davidovich, 2 sets arriba, 5-3 arriba y 30-0 arriba ante Hubert Hurkacz, que insisto, no para mí, para toda la prensa internacional, era el grandísimo favorito para meterse en semifinales ante Novak Djokovic por ese lado del cuadro. O sea que nos está dando una gran alegría al malagueño, a punto de ganar también Jaume Munar, peleando tiebreak del segundo set Albert Ramos, ya te he dicho que ha perdido Verdasco, y a punto de perder también Andújar ante Norri.
Esto es porque te ha llevado el pueblo de la suerte, ¿no?
Hombre, claro, aquí tenemos dos este año.
Ah,
el
bueno,
de la suegra
el de
siempre.
También.
No, por supuesto nos hemos traído la camiseta Stanley, pero esa solo la sacamos en los momentos complicados de verdad.
Pues yo me la he puesto ya, Angelito.
No, yo la tengo guardadita aquí empaquetadita, y esa va a ir a la cabina de la catedral del tenis, y solo me la pongo en momentos complicados. Y luego la suegra ha dicho, oye, ya que están hablando todo el día del polo, que no parezca que yo soy una tacaña y que solo te compro uno, me ha comprado otro polo y encima de color verde, porque venimos a Wimbledon y, oye, tiene que ser color hierba, claro, evidentemente.
Hay que cuidar a la suegra siempre y mucho.
Siempre.
Bueno, pues nada, no pegues muchas veces por ahí y cuídate mucho, Angelito, ¿eh?
Para empezar, voy a ver si me dejan entrar o me tengo que volver al hotel. ¡Hala, un beso!
Hombre, mira, alguno agradecería por ahí que te tuvieras que volver al hotel. Sí. Nosotros no.
No,
¿eh?
deja, no mentes a la bichanda.
Adiós, Ángel, chao.
Chao.
Gracias, Arauz.
Un abrazo, Muni.
No te vayas lejos, que hablamos del Madrid, Mel, ¿vale?
Aquí estoy.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Medea, el éxito de la danza española con la compañía Antonio Márquez en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la fuerza flamenca de Antonio Márquez, la música de Manolo Sanlúcar y 23 bailarines en escena. Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Del 1 de julio al 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Bueno, Melchor, Real Madrid, decíamos, operación salida, ¿no? Que contabais antes, Miguel Ángel y tú.
Sí.
Dos nombres propios. Por ir picoteando rápidamente, decía también.
Tú pregunta y yo te contesto lo que sepa. Venga, o lo que pueda decir.
Ya hemos hablado, hablamos, por ejemplo, el viernes de lo de Asensio, pero lo último que podemos decir de Asensio y su, iba a decir, salida o quedada en el Madrid.
Bueno, pues que Asensio en principio le gustaría quedarse en el Real Madrid, pero lógicamente con un papel muy diferente al que ha tenido en esta ocasión, en la última temporada, a pesar de que ha sido su mejor temporada en aspecto goleador. Quiere tener más partidos, quiere tener más presencia, es que está el Mundial a la vuelta de la esquina, quedan unos meses, y lógicamente si no tiene esa continuidad que necesita cualquier jugador, pues lo iba a tener complicado. Y por otro lado está el aspecto económico, recordemos que él termina contrato en el 23, el Real Madrid le va a ofrecer una renovación, vamos a ver en qué cuantía, porque ahora mismo no llega a los 4 millones de ficha y evidentemente querrá tener mucho más, y sobre todo porque tiene ofertas de fuera de España interesantes, como la del Milan y del Liverpool, que están apostando mucho por él.
El Madrid vuelve al trabajo el día 8, los 8, internacionales más tarde, ¿no? Que es el caso de Asensio.
El día 8, que va a ser el fin de semana para los test, los reconocimientos médicos y demás, el trabajo en sí será seguramente a partir del lunes.
Bueno, eso por un lado. Ceballos, otro nombre importante.
Ceballos está en unas circunstancias muy parecidas a Asensio. Termina contrato en el 2023, Ancelotti le dijo que cuenta con él, reconoció el técnico italiano que no había sido todo lo no le había dado todos los minutos que le hubiese gustado dar, y además en la recta final yo creo que tuvo su aportación interesante. Ceballos quiere volver a la selección, quiere estar ahí, y la única manera de estar es teniendo titularidad, tener minutos y sentirse importante. Eso en el Real Madrid, conforme se sigue reforzando, especialmente en el centro del campo, va a ser complicado. No quiere salir de España. El Betis está apostando fuerte por él, pero las diferencias económicas entre lo que pide el Real Madrid y la liquidez que tiene el Real Betis Balompié lo hacen inviable económicamente de momento.
Otro nombre por el que se está apretando además para la salida en los últimos días es el de Jovic.
Luka Jovic, que por fin junto a Mariano este año sí están dispuestos a salir. La Fiorentina está muy encima. Se está hablando ahora con el Real Madrid de tres supuestos. Uno, una cesión. Segundo, cesión con opción de compra. Y tercero, cesión con obligación de compra. Y ahí entraría también el porcentaje de la ficha que tiene que pagar el Real Madrid, que recordemos la de Jovic, pues está en torno a los 4,5 millones, lo que cobra el serbio. Así que están en esas negociaciones. Yo no creo que hasta que termine el mes de junio se pueda cerrar la operación, por mucho que se esté avanzando y por mucho que estén ambas partes de acuerdo.
¿De Mariano hay alguna novedad?
Pues que está en unas circunstancias, como te digo, parecidas a las de Jovic, que quiere salir. El Fenerbahce parece que ha preguntado por él. Vamos a ver si se llega a ese acuerdo económico. Recordar que también termina contrato en el 2023.
Y los dos últimos. Kubo, que lo quiere la Real Sociedad, y Reinier.
Es la tercera vez que la Real Sociedad intenta fichar a Kubo. Recordemos que lo hizo con la llegada de Odegaard. Primero fue el que regaló, posteriormente David Silva. Y en esta tercera ocasión están muy interesados en Kubo. Recordemos que lo tiene complicado en la primera plantilla por aquello de ocupar plaza de extracomunitario, y Reinier, que está en el Borussia de Dortmund, que no ha tenido ni los minutos ni la presencia que se hubiese esperado de él. El Benfica portugués está apostando mucho por sus servicios. De Brahim Díaz hay que decir que, aunque aparezcan cosas por ahí, tiene un año más con el Milan, que yo no sé si afectará eso o no el interés que tiene el conjunto italiano por Marco Asensio.
¿Tú te acuerdas, Mel, que pasó hace 30 años justo, un 27 de junio como hoy, del 92?
30 años.
30 años, 27 de junio
en
del
92.
Sí.
Pues no sé, como algo de los Juegos Olímpicos.
Espera, Antoñito, Antonio Ruiz.
¡Aló, bonjour!
¿Tú te acuerdas de qué pasó hace 30 años?
Sí, hombre, que ganó España el oro, ¿no?
España el oro. Yo, claro, lo preguntaba en sentido Atlético de Madrid-Real Madrid, porque sí. Antonio no, pero habrá muchos aficionados del Atlético de Madrid que hoy estén recordando, es que yo lo he visto en Twitter en varios sitios, que hace 30 años que ganó el Atlético de Madrid la Copa del Rey en el Bernabéu con los goles de Schuster y Futre.
Sí, claro.
sí, eso bueno, es
pensaba
eso.
Pensaba que decías año olímpico, me había dicho el año olímpico.
Sí, sí, he jugado el despiste con el 92.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Señor. Bueno, lo de la Liga Promise, por cierto, que también el Atlético de Madrid. Oye, qué bueno el portero del Real Madrid, Guille creo que es, muy bueno el portero de Madrid en la Liga Promises, que se llevó al final el Atlético de Madrid con dos goles ahí en los últimos minutos. Bueno,
y
que vienen
pegando fuerte. De otro Guille.
Sí, señor, Guille, el delantero del Atlético de Madrid. Y muy bien Ian, el
cerebro, medio digamos, centro, del Atlético. Jugó.
El hijo de Marcelo también apunta maneras.
Qué golazo metió el hijo de Marcelo, sí. Enzo. Sí.
Hay buenos jugadores en las categorías inferiores de ambos equipos.
Sí, señor. Gracias, Mel,
Hasta luego.
Bueno, Antonio, me dices que no hay problema con las vacas sagradas del Atlético de Madrid. A Joao Félix ya le hemos escuchado decir este fin de semana que él se queda.
Claro, eso es lo importante, ¿no? Joao Félix, bueno, luego Black está cerrando ya su renovación. Hace tiempo ya que lo están haciendo. Yo creo que hay una columna vertebral en el Atlético de Madrid. Bueno, pues sería Black, sería Savic, sería Coque, sería... Joao Félix, que bueno, más o menos son los que se van a quedar seguro, ¿no? Luego ya del resto lo venimos contando, si es que no hay mucha... Este va a ser un verano tranquilo, porque no hay mucha...
Mal que nos pese.
No hay mucha novedad porque primero el Atlético de Madrid tiene que sacar y equilibrar la caja y luego va a hacer operaciones como la que está pendiente de hacer oficial, que es la de Wichel. Que lo tiene todo hecho ya, que llega gratis, que va a firmar un año con opción a otro y que no tiene que gastar un solo euro en traspaso. Que la gente se acostumbra a que si no vende, las operaciones que puede hacer, que serán pocas, serán así, de ese perfil, ¿no? Es decir, jugadores que vienen sin pagar traspaso y que no cuestan mucho dinero de ficha.
O sea que para lo del lateral derecho, si hay que soltar pasta, primero hay que soltar lastre, ¿no?
Exacto, para el lateral derecho y para el 9, que yo lo del 9, cada día te quiero decir qué tipo de 9 puede comprar el Atlético de Madrid que sea mejor que lo que tiene, que Morata, por ejemplo. Si el Atlético de Madrid tuviera que pagar un Morata ahora mismo en el mercado, no podría. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Morata, porque Morata, si no hay una oferta que a él le seduzca personalmente, a mí el entorno me dice que está muy a gusto y muy contento de volver al Atlético de Madrid. Yo creo que el Cholo es el que tendrá la última palabra en el sentido de ver si técnicamente le cuadra para formar parte de su equipo titular, porque en la última etapa no lo fue, pero no hay ningún problema personal entre ellos y Morata viene de hacer 12 goles en la Juve, ¿no?
El Cholo está jugando al ajedrez, Antonio.
Sí.
Yo es que como no sé mucho de ajedrez, me pone el tablero y a mí me cuela, me la cuelan.
Claro, sin rey. Bueno, por lo visto hay una modalidad en Argentina que pueden jugar sin rey, que se llama pierde gana o algo así. Y bueno, pues ayer todo el mundo, la verdad es que hay un meme por ahí que decían que era postureo puro y duro el del Cholo y el de su hijo. Y bueno, parece que no, que hay una modalidad que salva un poco los papeles.
Bueno, pues era eso. Vamos, a Víctor Navarro, que es el que va a saber aquí, le tenemos indignado al hombre.
Claro, luego hay un historiador amigo mío. Me dice, se jugó sin rey al ajedrez durante los años posteriores a la Revolución Francesa, durante el gobierno de Robespierre, que pasó a la historia como el gobierno del terror. O sea que si uno busca, al final, bueno, lo del rey, en el ajedrez no es tan importante. No,
pues ese será amigo el historiador será amigo de Simeone. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta luego. Hay más cosas que contar todavía,
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Este verano, disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial, vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
Aquí está tieso todo el mundo en el fútbol. Y además, lo poco que tenga no se lo quiere gastar. La Juve, cuando viene a decir, venga, que me quiero quedar con Morata, se lo dice el Atlético de Madrid, da poca pasta. Y también Gema Santos, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Muni.
Le quiere dar poca pasta la Juve al Geta, ponen es un al.
Pues la verdad es que sí, ya hemos contado que el turco quiere salir del equipo, quiere mejorar, tiene aspiraciones a jugar en Europa y el Getafe le puso una cláusula de 40 millones de euros. El temporadón que ha hecho este año con 16 goles y siendo salvador del equipo le colocan como perita en dulce del mercado, pero como tú bien dices, los equipos están caninos. Fíjate quién está preguntando por él. Hace cosa de un mes, Gino La Fiorentina decía que daba 18 millones de euros, pero el Getafe se planta en los 25 como poco, basándose en esa cláusula de 40. Y ahora, como bien hemos contado hace un ratito, ha sido la Juventus de Turín la que ha preguntado por Enes Unal. Sería en calidad de segundo delantero del equipo, evidentemente por detrás de Vlahovic. Y en el caso de la Juve, como no quieren pagar tanto por un segundo delantero, de momento todo se ha quedado en un interés, porque como te digo, el Getafe dice que menos de 25 nada.
Seguimos ahí pendientes de Milla, ¿no? Que era un nombre que ilusionaba a la afición del Geta, Gema.
Lo mismo. Te vuelvo a contar lo mismo. Los equipos están caninos. Si quieren sacar de donde, bueno, de donde sea. Evidentemente Ángel Torres ha dicho públicamente que tiene dinerito fresco ingresado por el año pasado Cucurella, este año Libera, Hugo Duro, tiene el CVC sin tocar. Y claro, el Granada pide como mínimo 10 millones por Milla, el Getafe no va a pagar tanto y de momento en esa siguen, en las negociaciones. Y en cuanto a las salidas, permíteme que te cuente y cuente a todos los oyentes que la salida de Cavaco se está complicando aún más. Porque Cavaco ha roto encima con sus agentes, con los Forés, y le está costando mucho, mucho encontrar siquiera interés por él.
Joder, es que Cavaco rompe
esto
mucho.
Esto es un marrón, porque es que costó 8 millones de euros al Getafe, Muni, acuérdate. No cuenta, evidentemente, para Quique Sánchez Flores. De hecho, le tuvo castigado por su enésimo mal comportamiento la temporada pasada. 2 expedientes abiertos, un tercero al que llegaron con un acuerdo para que no se le abriera. Todo el mundo conoce el comportamiento polémico de Cavaco en un vestuario. Así que ya te digo que es harto complicado sacarle del Getafe. En ello están.
Bueno, pues nada, veremos cómo termina eso. Gracias, Gema.
Esto es un culebrón y ríete tú del de lo comía.
Uy, que lo diga. Además, de verdad. Un besito, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Tengo 20 segundos, Abadía, para que me cuentes un museo del fútbol en Madrid.
Sí, es un cebito esto, el Museo del Fútbol Mundial, que próximamente se abrirá en octubre más o menos, en la Puerta del Sol. Se ha presentado esta mañana con Tebas y el Marcel Ordas, que será el director del museo, y van a estar reliquias del fútbol mundial, las camisetas más importantes de los mundiales y del fútbol internacional.
Eso tiene pintaza. Gracias, Abadía.
Mucha, a ti.
Bueno, no se vaya nadie, queda Wash.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. Lo he respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Un gran Murilla. Algo mágico nos había pasado desapercibido. Tchouaméni tiene las 5 vocales. A ver cuánta gente conoces tú que su apellido las tenga. ¿Qué son las vocales? Los medios centros, ¿verdad? Las que distribuyen el juego para que las consonantes vayan por las bandas, tengan la posesión. Entre Di Stéfano y Puskás también suman las 5 vocales. Premonitorio. Tchouaméni también ganará 5 Copas de Europa. O más. Tchouaméni, 5 vocales. ¡Oh!
Joder, qué bien hilado, Guas. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo, Santi Duque, César Abadía han trabajado este programa y ha estado a los mandos del sonido el gran Marcote. Ahora en Boletín, Isabel Madrigal y Ángel García nos van a contar cómo les va a los españoles en Wimbledon. Atentos a Alcaraz, atentos a Davidovich, entre otros. Luego viene Manolo Lama a las 8:30, Deportes Cope en la linterna. Y a las 11:30, partidazo hoy con José Luis Corrochano. Llega la tarde, que sean muy felices y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.